Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del país, del rincón, del mundo, donde me estáis escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Do Coaching, instituto desde donde me gusta ayudar a las personas a que mejoren la convivencia con sus perros, y me gusta hacerlo mediante dos visiones, factores, como lo quieras llamar, para mí que son fundamentales. Y que ya conoces y me sigues, que es la gestión emocional, la nuestra y la de nuestro perro, y mediante la correcta interpretación del lenguaje canino. Y fíjate lo que te he dicho, que no te he dicho conocer el lenguaje canino, te he dicho la correcta interpretación del lenguaje canino, porque de nada sirve conocer las señales del lenguaje del perro si no sabemos interpretarlos en el contexto en el que estamos en ese momento. Y esto es lo más importante con respecto al tema de la comunicación canina, con el tema del lenguaje canino. No es un diccionario de esto significa lo otro y ya está, y punto en boca. No, una misma señal tiene varios significados en función del contexto donde estamos y en función de la globalidad del lenguaje corporal del perro. Entonces esta parte es vital conocerla. Para ello tienes diferentes canales donde puedes aprender, bien sea con conexión directa conmigo, tanto visita presencial como sesión online, en el caso de que no estés medianamente cerca. También tienes algunos ebooks para iniciarte en algunos temas. Y luego tienes la joya de la corona, que es la joya de la corona hasta ahora, que es la academia. ¿Vale? La Academia Online, donde tienes 13 cursos muy completos, donde cada semana y cada mes añado lecciones nuevas, evaluando los vídeos de los propios alumnos, donde se aprende una barbaridad, evaluando y analizando el lenguaje de vuestros propios perros con vuestras propias circunstancias. A más, tenéis un webinar semanal en directo, donde puedes preguntar todas las preguntas con respecto al comportamiento de tu perro y así poder hacer un seguimiento semanal de cómo va tu evolución o cualquier piedra que te puedas encontrar en el camino. Ahora mismo las puertas están cerradas. Bueno, ahora mismo las puertas están cerradas. Estamos abriendo las puertas en un directo diario donde solamente va a estar abierta las puertas de la academia mientras dure ese directo. Haré directos diferentes días de la semana en diferentes horarios y solamente van a estar... Esto es una pequeña apertura que quería hacer antes de final de año y hacerla diferente a como la hice en octubre, que fue una serie de directos y luego un webinar. Entonces, esta vez lo quiero hacer diferente, lo quiero hacer más divertido, lo quiero hacer más curioso, y es, como digo, cada día de la semana hasta antes de Navidad yo voy a hacer un directo. Y que, como digo, será a diferentes horarios. Unas veces será por la mañana, otras veces será a mediodía, otras veces será por la tarde, otras veces será tarde-noche. Entonces, en función del día, yo voy a hacer ese directo y solamente en el tiempo que dure ese directo estarán abiertas las puertas de la academia. Por lo tanto, si tú ves luego el directo en diferido, no estarán las puertas abiertas, porque solamente estarán cuando estemos en el directo. ¿Ok? Pero lo quiero hacer a diferentes horarios, precisamente para que personas de diferentes países, diferentes horarios o diferentes horarios a nivel de trabajo, tengáis todos la posibilidad de alcanzar el directo para poder uniros a la academia. Una vez se cierren las puertas de nuevo, ya no se abrirán hasta posiblemente la primavera. Por lo tanto, si quieres entrar en la academia, yo te recomiendo que estés muy pendiente de los directos de estas semanas antes de Navidad y poder así entrar. ¿Ok? Dicho esto, vamos a por el episodio de hoy. Hoy te quiero hablar de la vista del perro, y es el cómo ve tu perro. Cómo ve tu perro, cómo ven los perros en general. ¿Por qué quiero hacer este episodio? Lo quiero hacer porque ya sabes que el olfato es el sentido más poderoso del perro, pero la vista juega un papel muy importante. ¿Y en qué juega un papel muy importante? Sobre todo en la reactividad. Hemos de decir que la reactividad tiene una parte, o sea, tiene mucha influencia con la parte visual. Y ahora, cuando te explique algunos detalles con respecto a la vista, entenderás por qué incide tanto en la reactividad. Bien. Así, antes de empezar en el perro en concreto, hemos de decir que la vista tiene una serie de células y que se compone de conos y de bastones, ¿ok? Entonces, los conos tienen que ver con el color y con la visión detallada, es decir, con el enfoque, podríamos decir, ¿vale? Y los bastones tienen que ver con el movimiento y con la sensibilidad a la baja luz, es decir, a la visión con poca luz. Entonces, dicho esto, que esto es general en personas, en humanos, o sea, en humanos, en perros y en todo tipo de animales, que es porque los ojos se componen de muchas cosas y muchas partes, pero en lo que nos afecta en cuanto a cómo vemos, tiene mucha influencia en la parte de conos y la parte de los bastones. Ahora bien, ahora si nos metemos de lleno en la parte del perro, siempre se ha dicho o siempre se ha tenido esta creencia de que los perros veían en blanco y negro. Y realmente eso es lo que se creía antes, pero a raíz de diversos estudios, pues se dieron cuenta de que gracias a los conos que tenía el perro, que tiene menos conos que el humano, ¿vale? Pero que su vista tiene mucha influencia, o sea, los perros tienen muchos conos en los ojos, pero aunque tengan muchos conos en los ojos, tienen menos conos que el ser humano. Por eso no, el ser humano es capaz de ver mucho mejor que el perro, de manera más definida, bueno, mucho mejor, salvo en algunos aspectos. Pero con respecto a la visión detallada y al color, que es la parte de los conos, el ser humano tiene más capacidad. Nosotros vemos todos los colores, a no ser que seamos daltónicos, vemos todos los colores pues como son. En cambio, los perros ven en un espectro azul-violeta y amarillo, y las tonalidades de gris también bastante bien. Lo que no distinguen es, por ejemplo, entre el amarillo, el verde, el naranja y el rojo. El verde, el naranja y el rojo no lo distinguen, sino que se ve como lo ven como un amarillo. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el césped, que es verde, nosotros lo vemos como verde, pero ellos no lo ven verde. Y cuando le tiramos una pelota, una pelota, por ejemplo, de tenis, que es verde, bueno, si es más tirando amarilla, sí que la van a distinguir más. Si es más tirando a verde, no la van a distinguir como verde, sino que la van a distinguir como amarillo. En cambio, el verde, 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 lo van a confundir un poco más, quizá como gris. Va a ser como un grisáceo. El rojo no lo distinguen, el naranja no lo distinguen tampoco. Y esto lo podemos jugar con el tema de los colores con respecto a los colores de los juguetes. Para en el caso, por ejemplo, de que queramos ir más de nariz, pues quizá podemos coger aquellos juguetes que se vayan a camuflar en la tonalidad del escenario en el que estamos jugando. No sé si me entiendes. Por ejemplo, si estamos jugando en un césped y es verde, si usamos un juguete verde, naranja o rojo, lo van a ver más o menos igual, sobre todo el verde, que lo van a ver más gris, que quizá el rojo y el naranja lo van a ver más como amarillo. Pero el verde, que lo van a ver más como gris, si nosotros cogemos y en césped cogemos un juguete también verde, el perro no va a distinguir el juguete del césped, porque va a ser del mismo color, con lo cual vamos a poder potenciar mucho más el olfato que no la vista. ¿Entiendes por dónde voy? Si yo en un césped verde cojo una pelota amarilla, aquí sí que se va a distinguir el color amarillo con respecto al grisáceo del verde que va a ver el perro. Pero si yo cojo juguete verde en un césped verde, se va a camuflar. Si yo estoy en un suelo gris, pues también puedo, por ejemplo, usar un juguete verde porque se va a camuflar en el gris del suelo. Y así un poquito en el caso que queramos más o menos influenciarnos más con respecto a esto para poder potenciar más la nariz y no tanto la vista. Otro aspecto muy importante con respecto a la vista del perro es el tema de la profundidad. Los perros ven más en modo periférico y nosotros vemos más en modo binocular, es decir, de frente. ¿Qué característica tiene esto? Que la amplitud de la vista es mucho, del perro es mucho más amplia. Su capacidad de ver alrededor, a los laterales, va a ser mucho más amplio que nosotros. Nosotros nos enfocamos más en lo que tenemos delante y el perro, a no ser que se quiera enfocar en algo, que entonces va a usar más la visión binocular, pero si no, por regla general, el perro va a usar la capacidad de vista periférica. Por lo tanto, va a tener un campo de visión mucho más amplio del que tenemos nosotros. Y esto es muy importante porque a veces decimos: ostras, es que el perro ha visto algo que ni yo misma he visto. Claro, porque nuestra visión, a pesar de ser más precisa en la visión binocular, es decir, la visión frontal, el perro la tiene, al tenerla más periférica, como tiene más campo de visión, nuestro perro va a ser capaz de ver otras cosas, sobre todo en movimiento, que nosotros ni siquiera somos capaces de ver a no ser que giremos la cabeza. ¿Entendéis la parte, la importancia que tiene? Y esto me refiero sobre todo también a un ELO a nivel general, pero un ELO específicamente a la parte de reactividad, porque tiene muchísima importancia. De cara a que ellos se van a poder anticipar, ellos van a poder ver antes un movimiento lateral que nosotros, que no lo vemos venir, pero el perro sí que lo ve venir, por su capacidad periférica que tiene en la visión. Ahora bien, aunque tenga una visión periférica mucho más amplia que la que tenemos nosotros, que nosotros no la tenemos periférica, ¿vale?, ellos tienen menos agudeza visual a menor distancia. Es decir, ellos ven, sobre todo a menor distancia, pero también ellos ven mejor a larga distancia que a menos. A menos distancia, capacidad más borrosa, es decir, menos agudeza visual, menos capacidad de enfocar. Nosotros somos capaces de ver mejor a corta distancia que a larga distancia. Eso también tiene un punto muy importante con respecto a la reactividad. Nosotros quizás no distinguimos aquello a larga distancia, sobre todo, insisto, sobre todo en el tema movimiento, teniendo en cuenta que el perro, por regla general, ve más borroso que nítido, pero es capaz de distinguir más a larga distancia que a corta distancia. Tienen menos capacidad de enfoque, digamos. Por supuesto, también ven mucho mejor y son capaces de distinguir objetos o cosas en movimiento que estando estáticos. Entonces, y esto una vez más, únelo, átalo a la parte de reactividad. ¿Cuándo un perro es reactivo? Cuando hay algo en movimiento. ¿Cuándo tiene mayor capacidad visual el perro? Es capaz de distinguir más la parte en movimiento que la parte quieta. Por eso el perro se puede encontrar un objeto, ponte una silla tirada a 10 metros o una bolsa o lo que sea, y ladrar de manera muy, muy, muy desconfiada, de manera muy insegura. ¿Por qué? Porque a corta distancia, a corta media distancia, un objeto parado le va a ser muy difícil enfocar y le va a ser muy difícil distinguir que si fuera algo en movimiento. Y una vez más, si nos vamos a la parte de la reactividad, podemos comprobar que el perro, uno, la visión periférica, dos, la visión en movimiento, es lo que le da más campo de visión al perro y sobre todo más distinción de cosas en movimiento, que es lo que le puede excitar. A esto le sumas la capacidad más baja a nivel de enfoque, pues aquí sumamos varios factores que pueden influir en la sensibilidad, sobre todo perros más sensibles en el tema visual, con capacidad de reconocimiento y excitación con cosas de movimiento, ¿vale? Luego, otra cosa también muy importante que sabemos también es la parte de la noche. Los perros son capaces de ver de noche, cosa que nosotros no somos capaces de ver. Por lo tanto, muchas veces hay perros en los que por la noche están más inseguros, están más quizá más excitados. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de ver mejor que nosotros en la oscuridad. Y si a esto lo sumamos lo que hemos dicho anteriormente de la parte de movimiento y la parte periférica, estamos hablando de que ellos, aún de noche, tienen capacidad para ver cosas que nosotros no estamos viendo, porque no las vemos, pero el perro sí que las ve. aunque sea de manera borrosa. ¿Vale? Entonces, todos hemos visto los farolillos de los perros con respecto a cuando hay poca luz, que se ven dos farolillos en sus ojos, se ven dos lucecitas en sus ojos. Esto son las células reflectantes de los ojos de los perros. Los gatos también la tienen. De hecho, los gatos la tienen mucho más nítida que los perros. Los gatos ven mucho mejor en la oscuridad que los perros. Pero aún así, los perros, si hay un poquito de luz, por ejemplo, cuando salimos por la noche, nada más que haya la luz de la luna, o un poquito de luz, nosotros no vamos a ser más incapaces de ver lo que está pasando alrededor que no el perro, que lo va a ver mucho mejor que nosotros. Y entonces, insisto, esto es información muy importante para, en el caso de perros, que en los paseos nocturnos se pongan más nerviosos o en los paseos nocturnos tiendan a ladrar a cosas, objetos o cosas que se muevan que nosotros ni siquiera vemos. Pero él sí que lo está viendo y pueden crearle inseguridad. Algo que no se ve no crea inseguridad, pero algo que no se ve pero que no puede reconocer le puede crear inseguridad e incomodidad con lo que está viendo. ¿Vale? Y luego también una cosa muy importante, que tenemos que tener en cuenta, y es que al igual que a nivel olfativo, por ejemplo, se tienen que tener en cuenta que hay una serie de razas que tienen mayor capacidad olfativa, como los sabuesos, y perros que tienen menos capacidad olfativa, como los braquicéfalos. En el tema de la vista, también, por ejemplo, el labrador y el golden y el galgo son perros que tienen una visión muy buena. Muy buena, tienen muy buena vista. En cambio, por ejemplo, el pastor alemán o el rottweiler son perros que tienden a la miopía o a la hipermetropía. Y esto dificulta la parte visual que le puede que puede interferir en su comportamiento derivado de la inseguridad que le puede provocar esa miopía de no ver claramente y de crearle una situación que con una visión buena el perro, pues bien, pero en cambio cuando ven menos, cuando tienen esta capita de miopía, que es como una neblina, que ya aún así, insisto, los perros hemos de tener en cuenta que lo ven todo como si fuera con neblina, con una un poquito borroso, que tiene que ser agobiante, la verdad, pero ellos lo ven de esta manera. Todo esto bajo estudios de esto, ¿no? De los conos, de los bastones, de las células, de las membranas, de todo a nivel de ojos de los perros. Por lo tanto, lo que nosotros vemos de manera nítida, el perro lo ve de manera un poquito más borrosa. Si a esto le añades la capa de la miopía, que bueno, yo soy miope, que tengo que llevar gafas, y es... Uf, o sea, si yo tengo que ver que el perro ve como yo, es un agobio. Pero, o sea, que ellos no ven, ellos no tienen la capacidad de comparar cómo se ve con gafas o sin gafas. Entonces, los perros lo verían como yo veo la parte del mundo sin gafas, es decir, un poco borrosa. Entonces, estas son algunas de las curiosidades con respecto a la vista del perro, y tómate en cuenta aquellas cosas que crees que tú puedas creer que le puedan influir en el comportamiento de tu perro, bien sea comportamientos nocturnos, bien sea comportamientos diurnos con respecto a reactividad, con respecto a inseguridades. Ten en cuenta todo esto para decir, vale, si el perro, por ejemplo, a poca distancia es capaz de enfocar muy poco, lo ve mucho más borroso. Por eso, a corta distancia, el perro tiene que tirar de nariz para reconocer las cosas. En cambio, es capaz de enfocar un poco mejor a larga distancia. De hecho, en movimiento, son capaces de ver y detectar movimiento a más de 800 metros. Estamos hablando de casi un kilómetro. Y son capaces de ver movimiento a tantísima distancia. Esto, insisto, lo tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un perro que reacciona al movimiento y a lo mejor lo vemos tan lejos que dice, ostras, es que mi perro necesita 500 metros, porque es que a 500 metros ve algo que se mueve y reacciona. Claro, es que hemos de tener en cuenta que los perros, las cosas en movimiento, las pueden distinguir perfectamente a más de 800 metros. Tienen esta capacidad visual. Nosotros vemos más claro, nosotros vemos, enfocamos mejor, nosotros vemos más colores, pero ellos tienen otra capacidad visual diferente, ni mejor ni peor, diferente a la nuestra. Insisto, la parte periférica, la parte... O sea, lo que tiene más capacidad del perro con respecto a la vista es la periférica, la visión periférica y la visión en movimiento. Estas son las dos cosas más importantes y que son más potenciales, mucho más que nuestra vista. Nosotros, la visión binocular es mucho más efectiva, es mucho más clara, enfocamos mucho mejor y luego distinguimos mejor los colores y a corto distancia enfocamos también muchísimo mejor. ¿Ok? Así que nada, te dejo estos pequeños detalles y dime en comentarios qué crees. O sea, en función de la reacción que tenga tu perro, ¿qué crees que le afecta más? ¿La visión periférica, la acción, los movimientos, los objetos en movimiento, el tema de al revés, de la visión a corta distancia, si le crea más inseguridad porque no distingue? Dime un poquito si te has fijado todas esas curiosidades que tú ves con respecto a la visión de tu perro. ¿Vale? Y bueno, nada más, dejamos aquí este episodio, nos escuchamos en el siguiente episodio, pero nos vamos a ver en los directos durante estos días hasta Navidad, para que puedas entrar en la academia y puedas disfrutarla con tantísimo conocimiento y que tengas acceso directo a mí en los webinars. Nada más, nos vemos por ahí, nos vemos en las redes y nos vemos sobre todo en los directos. Adiós.